para hablar de este tema. Estamos con Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad de Andrés Bello. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo llega esta rana africana a nuestro país? ¿Cuándo llega?
Mira, el primer registro que se tiene de esta rana en vida silvestre es el año 1980, ¿ya? Pero lo más probable es que haya llegado años antes. Vale la pena decir de que esta es una rana que está ampliamente distribuida en el mundo, pero en laboratorios, porque se ocupa mucho en investigación. Pero hay ciertas oportunidades que arrancan de los laboratorios o la gente las lidera, ¿cierto? Y se instalan en el medio silvestre. Y en Chile hay una leyenda, un relato que dice que para el golpe militar, uh-huh, en el año 1973, cuando los militares tomaron poder del aeropuerto, se cuenta que ellos liberaron un cargamento de ranas africanas que había ahí, y eso dice, tiene bastante sentido, porque el lugar donde en los años 80 donde se detectó primero la rana fue en la Laguna Carén, que queda muy cerca desde el aeropuerto.
Ya, esto es en Santiago, en la región metropolitana.
Exactamente.
Y eso fue avanzando hasta que ahora tenemos esta distribución altísima que sigue creciendo y que está amenazando a la biodiversidad local.
Sí, entonces a partir de ese evento la rana, principalmente por sus medios propios, ha ido colonizando nuevos ambientes. De hecho, si tú me preguntas, yo te diría que la región donde hay más es en la región de Valparaíso, porque tiene las condiciones óptimas para esta rana, que son básicamente ríos de bajo flujo, aguas estancadas, ¿cierto?, baja altura. Y desde Santiago, entonces, de Pudahuel, ha ido colonizando hacia el norte, hacia la costa y hacia el sur.
Claudio, mira, un dato interesante que nos entregaban ustedes, el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, y también que lo han investigado junto con la ONG Vida Nativa, indica que esta especie exótica e invasora puede alcanzar altas densidades poblacionales, por ejemplo, 14 ranas por metro cuadrado aproximadamente, esto en la superficie del agua. ¿Han habido planes, uh-huh, de erradicación de esta rana?
Bueno, justamente esa estimación que nosotros obtuvimos, uh-huh, que tener 14 ranas en un espacio de un metro cuadrado es mucho, y es de hecho el registro de mayor densidad de esta especie en el mundo, en condiciones naturales. Eso lo obtuvimos en el Jardín Botánico de Viña del Mar, de hecho, porque ahí está plagado por ranas. El tema es de que alguien que no es experto, o alguien que incluso visita el jardín y que está paseando, estas ranas no se ven, porque son súper acuáticas. Entonces, estas ranas pueden efectivamente alcanzar grandes densidades en el agua sin ser vistas con mucha facilidad, y es en los cuerpos de agua donde producen sus daños, que son básicamente por depredación. Ellos se comen todo lo que encuentran, y eso incluye desde invertebrados, peces, pero también anfibios y otros organismos, y lo que producen entonces es que la biodiversidad de nuestros sistemas acuáticos desaparece.
¿Y han habido planes de erradicación?
No, en Chile no. Es una invasión que ha permanecido bastante ignorada por las autoridades y que no es de mucho conocimiento público. Y justamente nosotros en este estudio intentamos hacer una propuesta para controlar o erradicar esta rana, y nos fue bastante mal, porque nosotros fuimos al Jardín Botánico de Viña del Mar por 3 meses cada 2 semanas y sacamos todas las ranas que pudimos. Sacamos un total de más de 2.000 ranas desde una poza muy chiquitita, y lo que pudimos determinar es que a la población no le hicimos nada, se mantuvo estable. Es decir, los números son tan grandes de que pese a que uno se esfuerce harto y saque hartas ranas del ambiente natural, las ranas son tantas de que vuelven a colonizar y es bien difícil. Entonces, nuestra propuesta lamentablemente falló, y eso nos da pasos para poder investigar nuevas estrategias para poder controlarla o erradicarla.
Tú nos decías que el clima y el lugar de Viña del Mar, Valparaíso, era un lugar idóneo, digamos, para la vida de estas ranas. ¿Y se encuentran en otros lugares del país, además de la quinta región?
Sí, entonces, bueno, esta rana desde los años 80 o 70 empieza a invadir desde la región metropolitana. Ha llegado al norte de la quinta región, toda la quinta región por la costa, la sexta región completa, y nosotros hemos registrado ahora también en la parte norte de la región del Maule, la séptima. Hay también una población que está separada del resto en la desembocadura del río Limarí, que eso es al sur de La Serena, en la cuarta región. Se cree que en ese caso en particular es muy probable de que esta rana también se vendía más antes, pero se vende en las ferias como mascota, es una mascota ilegal. La gente se aburre de esta rana y para no matarlas o no sabe qué hacer, y las liberan en cuerpos de agua, y así se van generando nuevos focos de invasión, y eso es lo que creemos que pasó en Limarí. Y nosotros en febrero de este año estábamos mucho más al norte, en Copiapó, que son prácticamente 400 kilómetros más al norte del río Limarí, en la región de Atacama, buscando otra cosa, porque andábamos buscando peces, y también encontramos una población invasora, y eso también está en el estudio, porque esto nos alerta sobre que esta especie está dispersándose mucho más rápido de lo que creíamos. Y en el sentido particular de, en el caso particular de Copiapó, que es pleno desierto, nosotros creemos que la agricultura, y porque hay mucha comunicación entre los ríos del norte que cultivan uva para el pisco u otras frutas, puede haber comunicación también de materiales, de plantas acuáticas o restos con agua, y que de esa forma también se puede estar ayudando a que la rana africana pueda dispersar y pueda invadir nuevos cuerpos de agua.
Ahora, ¿qué queda entonces por hacer? ¿Qué se puede hacer ahora cuando ya sabemos que la rana está en varias partes de nuestro país y sigue afectando a la biodiversidad? ¿Qué podemos hacer ahora? O sea, ¿qué se puede hacer?
Tres cosas, diría yo. Uno es más investigación, que en eso estamos nosotros abocados y no hemos parado, digamos, desde ya varios años, investigar esta problemática. El segundo es de que las autoridades, el gobierno, las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero, CONAS también le puede competir, llevar a cabo planes de control de esta rana, ¿ya? No, si bien quizás erradicarla es difícil, pero sí se puede controlar o sí se puede tomar medidas preventivas para que no crear nuevos focos de la invasión. Y la tercera parte, que es parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?, es la educación, es decir, contar sobre esta problemática al público, concientizar de que esto es un tema, a los agricultores, a la gente que pueda comprar erróneamente estas ranas como mascota, saber de que esto es un problema y de esa forma ayudar a solucionarlo.
Pregunta, cuando, no sé, sabemos de que esta rana es una invasora, que, no sé, puede traer estragos a la biodiversidad. Cuando hacen el control de la plaga, directamente es como cazar la rana, ¿no? Me imagino no es tan sencillo, pero es no tomar es una población de rana y nada, esas se cazan, se matan esas ranas.
Sí, bueno, con las especies invasoras, digamos por un tema ético, uh-huh, uno tiene que removerlas, ¿cierto? Y uno tiene que sacrificarlas, pero con cuidando todos los principios del bienestar animal. En particular nosotros lo que hacemos es capturarla, hay varios métodos de captura, en la captura no se matan, uno puede capturar desde con una red con la mano, ¿ya?, hasta poner algunas trampas, pero la rana no sufre nada en ese proceso. Pero después cuando uno ya las colecta, ¿cierto?, uno procede a la eutanasia de esta rana. La eutanasia se hace con una sobredosis de anestesia, uh-huh, que es un polvito que se diluye en el agua, que es la misma que se ocupan los peces, por ejemplo, en la salmonicultura. Perfecto. Y con eso las ranas primero se anestesian, se duermen, y como es una sobredosis, dejan de vivir, digamos. Y esa es la forma. Ahora, claro, alguien podría decir por ahí, chuta, pero no es culpa de la rana, o algunos, digamos, de estos grupos más animalistas, ¿cierto?, podrían decir de que están en contra de matar estas ranas. Pero en realidad, cuando nos enfrentamos al problema de las especies invasoras, la pregunta de fondo es: ¿queremos cuidar nuestra fauna y nuestra biodiversidad, o queremos, digamos, taparnos los ojos y privilegiar o favorecer de esta forma a las especies invasoras para que sigan su avance a través del territorio y lamentablemente a través de esto puedan producir la extinción de un montón de otras especies, que son especies que son muchas endémicas de Chile, que no están en ninguna otra parte del mundo, y que es deber de nosotros como chilenos cuidar nuestro patrimonio natural. Entonces, frente a esa disyuntiva, el consenso mundial lo que indica es grupos de conservación serios que llevan el liderazgo en estos temas, lo que sugieren es remover y sacrificar a las especies invasoras.
Claudio. Perdón, es que hay un auditor que nos escribe por WhatsApp y dice, por favor, hazle la pregunta si son las ranas las que cantan en el puente de Reñaca en la noche, si serán esas mismas ranas. Tú nos decías que eran básicamente acuáticas.
Sí. Mira, esta rana africana es bien interesante como especie, es una especie muy primitiva, que es originaria de África, y es una especie que no, el canto que tiene el macho, porque los anfibios, los machos ya cantan en época reproductiva para atraer a las hembras y poder reproducirse. El canto de esta especie en particular es inaudible al oído humano. Entonces ellas cantan bajo el agua, la hembra los escucha y eso es un proceso importante en la reproducción, pero al oído humano esas ondas no son perceptibles. Entonces el auditor lo más probable es que está escuchando otra especie, y por la locación que me dice de Reñaca, lo más probable es que sea el sapito de cuatro ojos. Que es una especie nativa de Chile.
Hay antes de que nos despidamos, otras especies que estén siendo una amenaza, que no sean de Chile, que sean invasoras y que sean efectivamente una amenaza para nuestra biodiversidad, además de la rana africana.
Hay varias y algunas que tienen impactos bastante digamos grandes para nuestra biodiversidad,
como los castores, ejemplo, en la Patagonia, ¿no?
Los castores, por ejemplo, en primero en Tierra del Fuego, pero ya han colonizado el continente en el extremo sur de Chile. El bisón, que también empezó en Aysén y que es un problema en Magallanes, Aysén, en la región de los lagos y de los ríos hoy en día. Ellos depredan mucho, por ejemplo, el bisón depreda mucho huevo de aves silvestres, pero también entran a los gallineros y matan las gallinas de los pequeños productores. Entonces un problema no solo para la biodiversidad, sino que también un problema social. Y otro problema que también es complejo, pero también existe consenso mundial, es el tema de los perros y los gatos de campo o gatos ferales, ¿ya? Donde estos animales, cuando no están confinados a una casa y por ende en el campo o derechamente en parques nacionales, estos animales ingresan a estas áreas y ellos depredan una cantidad pero increíble. Los gatos, por ejemplo, aves, lagartijas, roedores silvestres. En el caso de los perros, han atacado huemules, pulú, que son cosas de todos los días, pingüinos en las zonas costeras, guanacos en otras partes. Y también es un problema, y volviendo al tema esto de los grupos animalistas, es un problema donde muchos prefieren taparse los ojos porque asocian quizás el perrito, el perro, digamos, que come fauna silvestre con el perro que es la mascota de la casa. Yo tengo un perro en mi casa y lo adoro, ¿cierto? Pero son otras circunstancias donde están confinados, están vacunados, están parasitados, ¿cierto? Y tienen un cuidado responsable, de ahí viene todo el tema de tenencia responsable. Pero lamentablemente, condiciones de rurales o de ambientes naturales, lamentablemente estas dos especies, el perro y el gato, son de las especies que han producido más extinciones, de hecho, de fauna silvestre en distintas partes del mundo.
Sin ir más allá, el día de ayer supimos de un huemul en el norte que fue atacado por una jauría, que murió, que fue atacado por una jauría de perros asilvestrados en Arica. Uno de los ejemplos, por ejemplo.
Exactamente, son especies que, algunas de ellas, como el huemul del norte, que en el caso de Chile están en serio peligro de extinción.
Claudio, muchas gracias por tu tiempo con Espacio Libre y Radio Biobío.
Ya, muchas gracias por tu
invitación. Un abrazo, Claudio. Un abrazo, gracias por explicarnos todo también, con lujo de detalle y con pera y manzana, sobre todo cuando nosotros ya nos cuesta un poco también saber de ciencia, o en este caso de